Bienvenidos a Anécdotas de Emprendedores, el podcast donde cada semana platicaremos sobre las satisfacciones, dificultades e historias de emprendedores en una startup o incluso personas que quieren emprender. Relájate, disfruta e identifícate con las personas que decidieron iniciar su negocio. Fíjate con lo que se han topado, recoge ideas y diviértete. Despeja la mente, es hora de salir de la oficina. ¡Comenzamos! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a Anécdotas de Emprendedores. En este día, que ya han pasado 40 días exactamente de cuarentena o más, depende cuándo lo estén escuchando, vamos a tratar de nuevo el tema sobre la evolución. ¿Qué tanto has aprendido, emprendedor? ¿Qué tanto has evolucionado? ¿Y qué tanto has llegado después de la cuarentena? ¿Estás dispuesto a cambiar o solamente estás esperando que esto termine para que regreses a lo mismo? Vamos a platicar con Donato Alor, con Adán Rivera y su servidor José Luis Reyes sobre las lecciones y el futuro de las empresas de acuerdo con el coronavirus y esta cuarentena que hemos vivido. Así que Adán, ¿nos puedes contar cuál ha sido la primera evolución que has visto en tu entorno sobre los negocios? ¿Cuáles son los negocios que a tu parecer se han adaptado mejor y cuáles son los que de plano se rehúsan a cambiar y por consiguiente están a punto de llegar a la quiebra?
Hola José Luis, gracias por darme la palabra. ¡Ay, qué formalidad!
¡Ay, qué bárbaro!
Pues
son 40 días de encierro. Lo que
son 40 días de encierro, ya nos tenemos respeto.
Es curioso, fíjate que he visto varios negocios que se han adaptado muy bien al entorno digital. Algunos, bueno, todos por necesidad obviamente, y algunos todavía se están como rezagando. Desde mi perspectiva y pues cosas que he consumido literalmente, tengo como dos muy cercanos. En algún episodio de podcast comenté de un estudio de yoga que de pronto dijo vamos a hacer todo online y no perdió clientes, al contrario ganó, se expandió y está chido y cada vez tiene más suscriptores, obviamente pagando. Por clases de yoga, de meditación, de tarot, de muchas cosas, vía Zoom, está cool. La neta, ellos, vaya, son como una inspiración, porque no lo pensaron, solo accionaron, se digitalizaron literalmente, y pum, está chingón, ¿no? Por otro lado, tengo un amigo muy cercano en la ciudad de Jalapa, que tiene su panadería. Meses atrás había hablado con él de, oye, ¿por qué no haces envíos a domicilio? Incluso dentro de la misma ciudad. Y renegado, diciendo, no va a funcionar, Jalapa no pega eso, ¿para qué me voy a arriesgar? No, qué flojera pensar una estrategia o ver qué onda. Por fortuna en su negocio, decidió hacer una figura de Susana a distancia de pan, le detonó en las redes sociales y obviamente ahora su única clientela es pues enviar pedidos a domicilio. Arma sus paquetitos, los manda por taxi a todo Jalapa y pues eso está viviendo porque trabaja puerta cerrada.
Susana es distancia en tamaño real, ¿no? ¡Panzote!
Ah, estaría bien loco, pero no, es chiquita. Es como la enseñanza. Pero es un negocio que también... me gusta ese caso porque se... no quería modernizarse, no quería hacer envíos a domicilio, tenía cierta renuencia por lo que tú quieras, pereza o lo que tú quieras, y la situación lo llevó a hacerlo. La situación le dijo, oye carnal, la neta vas a tronar, así que pues búscale, ¿no? ¿Qué alternativas tienes? Ok, envío a domicilio, pues chingue su madre. Empezó por Círculo Caliente y pues después se hizo como un poco viral en Jalapa, por lo cual ya tiene más mercado.
Yo lo que veo, me parecen padre todas estas iniciativas de que nos deja la creatividad, y es obvio porque nos presionaron a...
Hacerlo,
güey, ¿no? Eso sí. Es como hasta cierto punto es normal, ¿no? Lo que yo veo, güey, y es lo que realmente me ocupa, es que la gente lo está haciendo porque ahorita lo necesita, güey. Cuando esta madre termine, y es como una tendencia que he estado analizando, güey, cuando esta madre termine, güey, todos van a regresar a lo mismo. O sea, tu amigo va a abrir a puertas y tal vez ya no le invierta a ese mercado digital, güey. Los restaurantes, muchos pues, ya ocupaban la parte de servicio a domicilio, los que no ocuparon y ahorita lo implementaron, yo creo que van a regresar a lo mismo porque ya no van a tener esa necesidad. Sin embargo, sí hay que tener en cuenta, güey, que el mercado ya cambió, güey. O sea, ya no.
Sí, claro.
Ya no va a regresar a ser lo mismo panaderos, restauranteros, tiendas. Ya no va a ser lo mismo de antes, güey. Y está muy chido de que, por presión, si quieres, nos ponen a pensar y dices, ¿ahora qué madres hago? Porque ahora sí no estoy vendiendo nada. ¿Qué hago? Generas estas dinámicas, generas estas estrategias. Pero lo padre sería que no las dejaran.
Sí, claro, ese es un punto importante. Y bueno, cuando estadísticamente y por hecho, si el humano tiende a regresar a su zona de confort, ¿no? Después de una situación crítica, dices, ah, cómodamente me vuelvo a rascar la panza y pues ahí me quedo, está cool.
Sin embargo, el hecho de que, no sé, vamos a ponernos optimistas de que en junio regresemos a trabajar. Primero no vamos a regresar. Sí, vamos a ponernos optimistas porque la verdad es que...
¿Cómo que junio?
Pues junio,
¿de
wey,
qué me perdí?
Junio es el siguiente mes.
No mames.
En mayo no vamos a regresar. Estás en Hidalgo, güey, y te regañaron. Eres el niño regañado del salón. La mayoría de los... Digo, vamos a regresar un poco a la normalidad en junio. Porque no vamos a regresar todos al mismo tiempo. Creo que esa es una parte que dentro de la información que se nos ha soltado... No se nos ha dicho claro... Y no lo tenemos bien en mente, pero no vamos a salir todos como pinches ratas cuando destapan el caño. O sea, para nada, vamos a salir escalonados, vamos a empezar a salir en partes. Y según entiendo, se tiene pensado otro pequeño brote por ahí de octubre. Entonces, o sea, es mucha la información que hay y no estamos empapados de todo. Entonces, si nosotros pensamos que en junio vamos a regresar a como estábamos antes, pues estamos en un error. Y debemos estar preparados para que la mitad del mercado, vamos a pensar que la mitad del mercado va a regresar a la normalidad y la otra mitad va a quedar con esta espinita de, ok, bueno, pues se me hizo más cómodo pedir a domicilio, se me hizo más cómodo, se me hace mejor, me expongo menos, si convivo menos con la gente, hay gente que está contentísima conviviendo menos con los demás. Eso igual, pues depende de cada persona, ¿no? Lo que sí es un hecho es que, como lo dicen, el mercado va a cambiar y si tú regresas a tus prácticas anteriores, lo más seguro es que te empieces a volver obsoleto. Aquí necesitas modernizarte y esa era la parte importante, aprender la lección. Si ya tuviste una estrategia, si ya viviste esta parte de transformación e implementaste algo, yo les voy a contar, por ejemplo, en la semana tuve la necesidad de ir por mandado, por verduras, carne,
víveres,
sí, básicamente para subsistir. Entonces, pues uno estaba acostumbrado en general para este tipo de mercado, pues ir precisamente a los mercados, a incluso a supermercados, depende cómo se organice cada quien. Sin embargo, ahora los mercados ya tienen la estrategia. Por ejemplo, fui al mercado y el chavo me dijo, ¿sabes qué? Te doy mi número, pásame tu pedido y ya nada más vienes a recogerlo. Entonces, yo me quedo, órale, qué padre. ¿Cuándo iba a haber en un mercado con personas que están muy acostumbradas y muy arraigadas a estar viviendo esta parte del
llévele.
Sí, exacto. Sí, de la oferta, de la negociación, hay uno a uno que dicen, no, pues... Si no me adapto, me voy a quedar en el camino. Entonces, como esos, muchos. O sea, incluso ya, por ejemplo, hablábamos de personas que hicieron su campaña de que, bueno, pues por 300 pesos te llevo un kit de verduras con carne y...
Un kit suena
chistoso. Por ejemplo, ahorita, a la fecha que estamos grabando esto, estamos cercanos al 10 de mayo. Y empiezan campañas. Hay una campaña... Que se mencionó como muy agresiva, que dice, este 10 de mayo no chingues a tu madre, no la vayas a visitar, no la expongas, y se está volviendo viral la campaña, bueno, ya se volvió viral la campaña, y lo que están haciendo, lo que están buscando es precisamente esa parte, ¿no? De evitar lo que sucedió en el Día del Niño, que fue algo muy malo.
Pero regalaron juguetes en algunos lugares.
Sí, no, o sea, digo, lo bueno no tapa esta parte o esta acción que en su momento se hizo de que se conglomeraba gente en una pizzería, de que, por ejemplo, algunas tiendas de departamentales o supermercados dejaron de vender juguetes o cosas así. O sea, son muchas las cuestiones de un mercado emergente que estamos aprendiendo a trabajar con esto. Ahora, ¿por qué digo aprendiendo? Porque si hubiésemos pasado al salto digital desde el año pasado, que es cuando se hizo el boom de los e-commerce, del contenido, de todo este tipo de cosas, ahorita ya tendríamos esto súper masticado y no tendríamos que estarnos peleando con que si voy al mercado, que si le mando mensaje, que si compro juguetes, que si el tiempo de envío, que no me llegó, que está muy caro. Todo este tipo de cosas ya las tendríamos muy dominadas por no querer avanzar a eso.
Ahora, yo entiendo esa parte. Vamos a poner un poquito de controversia, ¿vale?
Dale.
¿Qué es lo que nos interesa? Yo entiendo que la idea es digitalizarse, ¿no? Pero esta digitalización nos va a generar una curva de aprendizaje y no va a ser de la noche a la mañana. O sea, si tu restaurante o cafetería o verdulería o tienda nos estás escuchando, no es de que mañana pongo servicio a domicilio y ¡pum!
Ya pegó.
Esa era mi idea, güey. No, o sea, no va a funcionar de esa manera. Hay una curva de aprendizaje que, por experiencia propia, nos lleva, no sé, un año, dos años. Tiempo que no vas a tener los mismos ingresos que cuando abrías tu local y la gente llegaba, en el mejor de los casos, ¿no? Que abrías tu local y ya tenías clientes y llegaban y consumían y todo bien padre. Entonces, ¿cómo podemos acelerar esa curva, ese tiempo de equivocarnos, de regarla, porque nos vamos a equivocar? O sea, todo el mundo piensa que la publicidad o el marketing digital, que es por el medio del cual vas a estar llegando a los clientes, es magia, ¿no? Es como ir a comprar a la esquina algo, lo instalas, funciona y bien chingón, todos vendiendo, ¿no? No, realmente la parte digital, la parte marketing, llegarle al cliente por medio de internet.
¿Pero por qué no?
No.
Piensa cosas chingonas.
Porque no funciona de esa manera, o sea, tenemos que ser realistas.
O sea, está cool pensar chingón, pero también hay que ser...
No, es realismo, o sea, sí, no es de que montes una publicidad en Facebook y ¡pum! Todos los días estás vendiendo con madre, no.
Eso le hubieran dicho al Chicharito, güey, no nos hubiéramos
habíamos cagado tanto, ¿no?
No nos hubiéramos emocionado. Entonces, en el mundo.
Esa parte empresarios sí la tienen que dominar muy bien, deben de ponerse en el papel y realmente capacitarse, entrenar, probar, equivocarse, porque no sabemos... Como dice José Luis, yo estaba esperando que ya el 30 se liberara toda esta desmadre, pero dice José Luis hasta junio o julio tal vez. Entonces son todavía dos meses en los que la mayoría de los empresarios nos estamos viendo no afectados, sino devastados, güey. Cada vez se ve locales vacíos, se ve gente preocupada. Se ven compras de pánico y eso realmente a la economía, ya deja tú tu negocio, la economía en general no se va a ver muy bien rescatada tan rápido. ¿Y cómo lo podemos lograr? O sea, ¿qué nos aconsejarían o qué nos dirían o qué tienen en mente para poder primero subsistir con esta dinámica de tengo pocos clientes, pero también requiero invertir y capacitarme en la nueva era digital o post-digital, porque eso ya estaba desde hace algún tiempo, y cómo vienen los siguientes meses? Dicen
que va a haber zombies.
Dicen en el libro vaquero, Ana, dicen que lo que viene fuerte es el siguiente año. Nosotros tal vez ahorita estamos visualizando mayo, junio, julio, hasta agosto si quieres, pero yo creo que esta tendencia de la baja demanda se va a extender hasta el siguiente año, que es cuando realmente vamos a estar viendo todas las repercusiones de esta bendita pandemia.
Pues sí, mira, hay muchas cosas. Primero, al final del día en México dependemos mucho de la inversión gubernamental. Tanto los apoyos como los la inversión de infraestructura y todo eso representa una parte muy importante, yo creo que en México y en todos los países. Más allá de las empresas privadas y todo lo que puedan ellas generar, tanto las regulaciones como el apoyo gubernamental, pues esto nos está ayudando, bueno, ayuda a mover la economía. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Todo el apoyo gubernamental se está yendo a un sector que en su momento fue muy necesitado, como el sector salud, y que no se le tomó la debida atención, y bueno, digo, eso ya es otra historia. Sin embargo, se está descuidando, por ejemplo, mucho la parte de infraestructura, de telecomunicaciones, de todos los otros sectores en donde incluso el sector energético, que es el que más está sufriendo, que es el que más está adoleciendo, todo esto forma parte del presupuesto que se está dando o que se va a generar para el segundo semestre del año, del presupuesto que se va a asignar para el siguiente año. Todo esto, esta falta de ingreso, todo esto que se está mermando en el ingreso a las arcas de las empresas, tanto privadas como gubernamentales, pues sí, así como lo dices, va a terminar repercutiendo. Entonces, para que podamos levantarnos, yo he escuchado a una persona que decía, vamos a tardar 3 años para llegar al punto en el que estábamos justo antes de iniciar el coronavirus. Y a mí se me hizo demasiado, dije, 3 años... ¿Por qué? Pues si regresamos y empezamos a consumir. Pero no es tan así.
No vas a tener con qué
consumir. Sí, exacto. O sea, tal vez la oferta ya va a estar ahí de nuevo en su misma modalidad, pero la demanda no va a ser la misma.
Eso nos habla, güey, de la fragilidad de nuestra economía.
De nuestro sistema capitalista.
De nuestro sistema capitalista, ganar. No, mira. Por ahí hay estadísticas que dicen que mucho del ingreso y de los empleos o de los del ingreso del país viene de las pymes. Y esta pandemia lo único que nos vino a decir es sí, pero pues también pendejos, güey. O sea, realmente el país en su mayoría está cimentado en empresas endebles, en empresas que no tienen raíz, no tiene una organización correcta, no tiene un control de sus finanzas correctas, y esos 40 días de encierro pues literal acabaron con, no sé el porcentaje, la verdad es que no me di la tarea de investigarlo, pero pues en estadística, tan solo pasar unas calles de la ciudad donde normalmente había mucho comercio y ver, no sé, de 10, 3 abiertos o 3 que todavía sobreviven de los esenciales, que es comida y esto, porque los demás deben estar cerrados. Eso nos habla de que pues sí nos pegó o nos está pegando y nos va a pegar muchísimo más en los próximos meses. Es realmente, pues, dicen por ahí, ya no te preocupes, ocúpate, ¿no? Realmente es preocupante, porque este pedo ya lo traemos encima. O sea, ya no es de, ah, pues sí, vamos a capacitarnos y vamos a empezar. No, ya el pedo ya se te vino encima, porque nunca hicimos caso a todas estas empresas que nos capacitaban, a todas estas empresas que nos herramientaban, a toda esta era digital. Siempre le dimos la espalda y pues ahora es nuestra principal aliada, ¿no?
Mira, creo que es necesario esto. Es triste, sí, es alarmante, claro. Es preocupante mucho, pero como país...
¿Coincidencia? No lo creo.
¿Ya valimos verga?
Sí, obviamente. Como país creo que lo necesitábamos. Como dices, hay muchos emprendimientos y ahí se nota rápido la fragilidad de los mismos. Los que sobrevivan y los que nazcan a partir de esta época, de esta situación pandémica, tienen que nacer con fundamentos, con raíces, con cimientos fuertes. Y ya tienen una experiencia de muchos quiebres. Si aún así el emprendedor mexicano no entiende de todo este pedo que ocurrió, se va a repetir nuevamente. Si nos comparamos con países que han sufrido guerras mundiales o situaciones muy críticas.
Si es guerra mundial, todos los países lo sufrieron.
Sí, pero...
No, pero no igual, por ejemplo, Japón, una pinche bomba nuclear no es lo mismo que una
bate de...
No, a lo que voy
es... De los pasteles, güey, ¿no?
Tienes un punto. Sin embargo, ellos ya tienen una experiencia que México no tiene. O sea, cuando México ha sufrido en carne propia y así cabronamente... Una invasión, una guerra, una bomba, ¿y qué negocios han surgido a partir de ahí? Si nos comparamos con otros, quizá ahí está la diferencia de dónde está el emprendedor fuerte, si, con cimientos y todo, que no se las sabe todas, pero tiene más capacidades de proyección a futuro, y dónde está el emprendedor en los países débiles, donde nunca han sufrido algo tan crítico que diga, verga, ya murieron tus negocios.
Creo que hay una analogía bastante, bastante interesante. ¿Cuáles son los pasos? Primero, vamos a tocar los que van a abrir un negocio ahora. Bueno, siempre debió de haber sido así, pero bueno, ahorita ya con la pandemia creo que es necesario. ¿Qué necesita ser un emprendedor para empezar un negocio? Y hay hasta memes de eso de hacer tu plan de negocios, hacer tu producto mínimo viable y todos estos pasos que normalmente se deberían de hacer antes de abrir una empresa, y el güey está en un escalón, el meme, la imagen del meme, el güey está en un escalón así, alzando el pie hasta el quinto escalón de aventarse a lo pendejo. ¿Qué ustedes le dirían a una persona, qué pasos debe de seguir a una persona que quiere emprender en esta época covidiana o post-covidiana?
Primero debes tener claro a dónde vas a llegar. ¿Cuál es, o sea, esta parte de formalidad de la misión, visión, qué es lo que quieres hacer? Te involucran dentro de tu mismo proceso, o sea, te hacen creerte tu emprendimiento. Esa es como una, precisamente una formalidad, pero que te ayuda a comprometerte contigo mismo, te ayuda a ser, o sea, la empresa, porque esta es una parte importante. Muchas veces consideramos el negocio, el changarro, lo vemos como un lugar. Sin embargo, también es un ente, es una persona, si quieres así verlo, es alguien que está naciendo, es un niño, una nueva, sí.
Que no fue a la escuela y que lo metiste a laborar sin saber sumar, sin saber restar, ese es tu comparativo.
Sí, es un... sí. Pues sí, y tú tienes que enseñarle. Ahora, para enseñarle por lo menos requieres bases. Digo, vamos a decir algo feo. Los niños que están limpiando parabrisas o que te están vendiendo chicles en los semáforos, pues por lo menos les enseñaron a cobrar. Les enseñaron a cuidar sus chiclecitos para que otro niño más grande no se los coma.
En el mejor de los casos.
Pues es que... O aprendieron después de que el primer niño les quitó su caja de chicles. Eso es a lo que buscamos no llegar. Que no quiebres una vez. Que llegues... Emprendas, no te prometo que va a ser sencillo, pero sí te puedo decir que si tú te preparas, el crecimiento va a llegar y va a llegar mucho más rápido de lo que te puedes imaginar. Entonces, respondiendo, ¿qué es lo que le recomendaría? Yo le daría 3 consejos. Sé que no es todo lo que tienes que hacer, pero son, para mí es lo más importante. Primero, debes comprometerte con tu empresa y comprometerte con tu producto, saber que el producto que estás haciendo estás ofreciendo calidad. Si tienes un producto que no te convence, busca otra cosa. Ahora, después, ¿a dónde vas a llegar? Es decir, ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es tu público? ¿Cuáles son los canales que vas a hacer? ¿Y cómo es que tú vas a llegar a este público? Obviamente, tú ya tienes que estar manejando redes sociales. Ese es mi tercer punto. Tienes que estar manejando medios electrónicos como redes sociales. En esta época covidiana debes estar o tener envío a domicilio, tener una motito o contratar a una empresa e incluir dentro de tu producto o dentro de tu costo el costo de envío.
O un drone, güey.
Igual, también, si te alcanza para el drone estaría chido, porque ya innovas. Bueno, no innovas, pero por lo menos se ve bonito ahí el drone volando.
Y es higiénico.
Sí, y depende de las baterías. Bueno, sí, el dron no hace popó, si a eso te refieres. Entonces es compromiso, tener tu target y tener presencia. Esos son mis 3 consejos. No es una receta de cocina, son tres puntos que para mi gusto deberías tener para por lo menos pensar en emprender.
Va, está chido. De los consejos que yo daría, el primero es busca un emprendimiento, una actividad, lo que tú vayas a hacer, el cual te apasione.
Claro.
O sea, cabronamente. Si te apasiona, por ahí les pasaremos el link de unos videos que está grabando Donato. Si te apasiona, no lo vas a dejar morir. O sea, por X o por Y, no va a haber pedo. Te vas a desestar, sí, de madre, pero vas a seguir adelante. Eso es lo importante de tener una pasión. Por ahí en la semana leí una historia muy interesante. Se la resumo porque está un poquito larga. Básicamente, una bailarina fue invitada a la corte de un rey y bailó la danza de la espada, la danza del fuego, la danza del sol, la danza de la lluvia, todo al ritmo de un instrumento diferente, y lo hizo así súper padre, ¿no? A la perfección total. Cuando terminó, el rey le dijo: oye, bailarina, ven, ¿cómo es que te aprendiste tantos movimientos, tantos ritmos? ¿Por qué tu danza fue tan perfecta a pesar de que cambiaste mil veces de instrumento musical y de elemento y de todo? La bailarina le respondió: oh, su gran majestad, oh, así como el filósofo vive en su cerebro, el poeta vive en su corazón, la danza vive en todo mi cuerpo. Entonces, bueno, ¿qué nos lleva a esta lección? Pues, si tú vives tu emprendimiento, si te apasiona tu emprendimiento, lo vas a tener en todo tu ser, en todo tu cerebro, en todo tu cuerpo, y las estrategias van a llegar solas a tu cerebro. Obviamente, no de la nada, hay que trabajarle, pero es más fácil que llegue una estrategia para que te puedas expandir en redes sociales o generar contenido si tú vives tu emprendimiento. Eso está súper chido y es mi segundo punto. Visualiza hacia dónde vas a llegar, por qué medio vas a llegar y a qué personas vas a llegar. Obviamente sabemos que será por redes sociales, si es ahorita tu emprendimiento, será envío a domicilio, como dijo José Luis. Y en época post-COVID, igual puedes proyectarte: ok, mi servicio, mi producto, mi emprendimiento, ¿lo puedo ir a entregar yo? ¿Con qué medidas de seguridad? ¿Lo tiene que entregar alguien más? ¿Qué debe de tener en cuenta? ¿Se puede hacer por internet todo para que yo no tenga ninguna interacción y mi cliente tampoco? Ok, si se puede, qué chido, también es muy válido. Y poniendo otro tercer como consejo, basándonos en la línea que ya estableció José Luis, pues básicamente es: genera tu plan, literalmente, genera tu plan de crecimiento. Si bien suena un poco irrealista o podría ser pesimista, y ¿cómo voy a generar un plan de crecimiento si ahorita todo está inestable y de la chingada? Pero ponte metas que puedas alcanzar. Si las superas, qué chingón, a huevo, pero metas alcanzables, para que tú te automotives, y también date como pequeños premios para que tu cerebro y tu corazón y tu pasión del emprendimiento diga: a huevo, ya lo conseguimos, vamos por la segunda meta, vamos por la tercera meta. No hay bronca, es válido y es automotivación. Es algo que vamos a necesitar mucho en los meses que vienen.
Suena el, ¿cómo llamarle? De cuento, como el primero que hiciste, de cuento, suena como poco viable para los empresarios, para los pequeños empresarios, para los que va dirigido este podcast, pero es real, güey. Debe de haber un despertar. Debe de haber un despertar de la conciencia que empresarial. Vamos a hablar de la parte empresarial.
Es una revista.
Vámonos a la parte empresarial. No nos vamos a meter en otro rollo. Debe de haber un despertar de la conciencia empresarial de que los negocios pues, ya no van a ser lo mismo. Tal vez te estaba escuchando una persona que va a poner una papelería de esquina y dice: yo qué chingados voy a estar haciendo esas mamadas, yo lo voy a abrir y lo voy a chingar. Y esa es la mentalidad de la revolución, güey. Claro. O sea, esa es una forma de trabajo que ya es obsoleta, que actualmente ya no genera los mismos rendimientos. El empresario debe evolucionar a un empresario sano, de no me voy a chingar a mis proveedores o me voy a chingar a mis clientes. Eso de a ver cuánto le saco a este cliente debe de desaparecer, güey. y debemos de realmente enfocarnos en el crecimiento y desarrollo de nuestro negocio. O si no, pues no hay pedo, güey, sigue abriendo negocios a lo pendejo y se te van a quebrar, ¿no? Eso también es válido y pues listo, ¿no? No pasa nada.
Pregunta a los que quebraron en este periodo.
Sí, exactamente, a ellos, güey. Lo que sí es, para los que traen este mood, de sí está padre, aunque sea un negocio pequeño, pensar en el futuro. Mis tres pasos sería, yo voy algo más técnico. Y bueno, yo voy a decir cuatro. Me vale madre la dinámica. Cuatro pasos voy a decir. El primero, te tienes que capacitar. Debes de saber de todo, de finanzas. Debes de saber de marketing. Debes de saber de software que te va a ayudar, las herramientas. Debes de saber de estadísticas, de nichos, etcétera, etcétera. Segundo paso, yo creo que debes de hacer tu plan de negocios. Y es por lo que muchos quiebran, ¿no? No saben. Estaba escuchando un video y dice que la mayoría de los empresarios no sabe cuánto vale o cuánto les cuesta. Una cosa es el costo y otra cosa es el precio final al público. ¿Cuánto les cuesta? ¿Cuánto es el costo de tu producto? Entonces imagínate, sales a vender un producto X y lo pones en $10 y no sabes que te cuesta hacerlo $99, de $90.99 o no. $9.9. Entonces, no ves dinero, vendes un chingo, pero no ves dinero y no ves dinero y realmente eso es lo que está jodiendo el mercado. Vamos a enfocarlo un poquito más a algo real, a las tiendas. Las tiendas venden y dicen, no mames, es que hoy vendí $5,000. Sí, pendejo, pero no te das cuenta de que la coca, güey, te deja un margen de ganancia mínimo o básicamente nada. Y te enfocas mucho en tener los refris llenos y gastar luz para la coca, cuando la coca no es un producto. Se vende mucho. Yo lo llamaría un producto. No, ya lo bajamos un poquito si quieres. Un producto ballena si quieres. Ya solito se vende. Pero no te deja nada de utilidad, güey. O sea, realmente nos enfocamos en la venta de los productos que no son rentables porque no tenemos un pinche plan bien estructurado. Un plan de negocios nos va a ayudar a saber qué vender, cómo venderlo y a dónde venderlo, con una proyección financiera, no sé, a 3-6 meses, muchos abrimos, experiencia propia, y eso te lo da las equivocaciones que tenemos en el camino. Abrimos un negocio y decimos, sí, a huevo, y le echamos ganas, sí, a huevo, y repartimos volantes, sí. Primer mes no vendes nada, segundo mes no vendes nada, tercer mes ya te está comiendo la renta, los salarios, los gastos, todo, y ya valió madres el negocio. Y no sé, los 20, 30, 50, 100 mil pesos que invertiste, 200 mil, 500 mil, se fueron a la basura. Todo por no hacer un plan de negocios que si bien te llevará una semana, cabrón. Una semana. Entonces yo voy por ahí. Capacítate, haz tu plan de negocios. Genera bien ese nicho al cual le vas a llegar. Yo era de los que decía antes, ¿a quién le vendes? A todo mundo, güey. No, güey, pero necesitas un nicho. No, güey, yo le vendo a todos los que necesiten un software, yo les vendo a todos.
Y todo mundo necesita un software.
Sí, sí, un programa, güey. Un Nintendo. Y no realmente nos enfocamos a un nicho. El enfocarse a un nicho nos va a permitir que en lugar de aventar, vamos a hablar de volantes, que eso ya está del otro pasado, ¿no? Ya no lo deben de ocupar, por favor. Si yo repartía volantes y decía, mi nicho son todos, pues yo repartía 1,000 volantes a todos los clientes y la prospección que me llegaba era pues del 1%, del 2%, porque le caía al ama de casa que no me va a comprar un punto de venta, le caía al estudiante que no me va a comprar un punto de venta, le caía, no sé, hasta, digamos, repartía hasta en la iglesia y no, pues no les cae. Entonces, si tú enfocas bien tu nicho, sí, es una mamá.
No me caía nada mal, ¿eh?
Si tú evocas bien tu nicho, güey, y repartes esos 1,000 volantes a esas 1,000 personas que realmente están buscando un punto de venta, eso te ayudaría a generar una prospección mucho más alta y tener réditos o tener ingresos más rápido. En todos los nichos pasa esto. Ahora, ¿cómo lo generamos en la actualidad? Por medio de marketing, por medio de redes sociales. La red social te permite mandar esas publicidades a la persona que tiene un iPhone 10, por ejemplo. A ese nivel estamos llegando. Entonces yo creo que va por ahí. Es capacítate, plan de negocios y y el nicho, y el otro es pasión. Como tú lo dijiste, si no te gusta lo que haces y nada más pones una tienda o una papelería, pues para el negocito, esa mamada, güey, ¿cómo? Es como una, es una patada en, sí, en el, en ya, ya por allá atrás, es el decir, ay, voy a poner un negocio, es que es el negocito familiar, porque de ahí va a salir para comer, y esas mamadas realmente no, no sé, no sé qué tengan en la cabeza, no, no funcionan como tal, ni siquiera sale para comer, para empezar. O sea, muchos de los casos que ponen esos negocitos familiares para comer, como le llaman, no, no funcionan. Esto yo se lo, les pregunté para los nuevos, para los nuevos empresarios, los que van a empezar a abrir negocios ahorita que esta madre pase. Pero, yo creo que deberían de hacerlo todos los negocios que ya están abiertos. O sea, lo hice. Les pregunté primero para los que van a abrir, para enfocarlo de esa manera, pero se tienen que dar cuenta los negocios que ya están funcionando, que deben de hacerlo. Si no lo han hecho, o lo hicieron mal, o lo dejaron de hacer, háganlo. ¿Por qué? Porque después de esto, nadie está vendiendo como vendía antes. Cuando esto se empiece a recuperar, va a ser como abrir tu negocio desde cero. Sí, ya tienes infraestructura, ya tienes ciertos clientes, pero no va a ser lo mismo que antes. Entonces, es como una oportunidad de darte cuenta de que tal vez tu mercado no era el adecuado, que tal vez tu negocio no era el adecuado, que tal vez tu manera de manejarlo o manera de gastar no era el adecuado, y empezar a retomar este crecimiento empresarial como si pusieras tu empresa desde cero. Muchos de los grandes negocios, muchos de los grandes negocios se han hecho durante el caos, llámele como quieran, guerras, pandemias, llámenle escasez o problemas económicos de del país, pero muchas de las grandes empresas actuales se han hecho durante el caos. ¿Y por qué esas empresas siguen funcionando? Pues porque ya aprendieron en el momento, cuando crecieron, cuando iniciaron su negocio fue un desmadre, y aprendieron y generaron protocolos y saben cómo manejarse. Ahorita, otra pandemia, y ellos siguen funcionando. No al mismo nivel, ellos saben que no van a vender al mismo nivel, pero siguen funcionando porque aprendieron durante el caos.
Posiblemente leyeron el escenario pandémico que se avecinaba y se prepararon a ello. Es una gran enseñanza que nos va a dejar ese periodo.
Claro.
Sí, sí, sí. Comentabas una parte, perdón, pues que te interrumpa. Habemos personas que luego nos tomamos muy literal como lo que escuchamos en internet, en los podcasts, en videos de YouTube, en la tele. Y hay otras que como que sí piensan un poquito más, qué chido, ¿no? Cuando tocaste la parte de poner el precio de tu producto, ahí igual hay que capacitarnos. No es lo mismo o no es el mismo costo de producción, digamos, de unas clases online que después las vendes, pero ya no te genera un costo de producción, literalmente, y puedes manejar ahí el costo muy cool, a un producto que tienes que hacer artesanalmente y que tu costo de producción siempre va a estar vigente en cada venta. Entonces, solo para que no lo tomen literal y se capaciten en esa parte también, en cómo sacar costos, cómo definir un precio de venta, cómo ver el mercado al que vas dirigido, cuál es su poder adquisitivo, realmente te conviene esa persona, no te conviene. Y no lo cierren solo a un pensamiento vago que llegue en la mente. Sí lleva un análisis como fuerte que vale la pena y que dependerá si tu producto pega o no pega.
Hablando en esta parte de los precios, el consejo que siempre damos es no intentes competir con la... Ahora sí que va a sonar un poco redundante. No intentes competir con tus competidores barateros. O sea, no te vayas por el precio barato, no te vayas por ese de, ay, es que el vecino, el de aquí al lado, lo tiene en 10 pesos, pero yo lo pensaba, o sea, a mí me salió en 15 pesos, dalo en 15 pesos, pero que tus 15 pesos valgan. En algún momento, la persona que lo está vendiendo en 10 pesos no va a poder costearlo, ese es un hecho. Y si lo está dando en 10 pesos es porque o no tiene la misma calidad en el servicio, no tiene la misma calidad en el producto, o simplemente su nicho es personas que están buscando ahorrarse unos pesos para poder gastarlo en algo más. Ajá, y tu nicho puede ser diferente, y son personas que sí prefieren pagar 15 pesos por un producto igual o similar, pero que tiene mejor calidad. Entonces aprende a diferenciarte y aprende a diferenciar tus productos de los que están en el mercado y que no te dé miedo ser diferente. Creo que ese es un punto importante. No estar renuente a esta parte precisamente de sentirte diferente, de sentirte que tú estás haciendo algo que a la gente no le va a gustar. Cuando uno empieza, cuando uno hace su emprendimiento, siempre es, ay, es que no se va a vender, es que, y si no les gusta, desde ahí ya te estás poniendo trabas. Y esa es la parte que se habla mucho de la pasión. Siente tu producto, porque es tuyo, viene de ti, es una parte de ti. Es una parte de ti, de tu grupo de trabajo, si es que lo tienes. Y que estás ofreciendo al mundo y que lo estás ofreciendo para mejorar, para que el mundo, para que quien sea que lo consuma, se está llevando esa parte de ti. Asegúrate de que las personas que están consumiendo tu producto, tu servicio, se lleven una buena parte de ti, porque si se llevan una parte de lo que comentaba Donato, de cuánto le vamos a sacar a este cliente, o una parte de ay, ya nada más para que se lo lleve, o algo con un sentimiento negativo, con colores grises, pues lo único que vas a recibir son esos grises. Entonces, da mucha pasión, da mucho gusto, atiende con una sonrisa si tienes la posibilidad de atender en persona, y si no, asegúrate de hacerle llegar esa sonrisa a través de paquetería, de algún medio, como sea, pero que cuando la gente abra o sienta tu producto, de verdad lo viva con la misma pasión que tú lo vendiste.
Ahora, hablando de eso, hace unos días estaba haciendo una plática de una tienda, y eso es para esto que voy a decir, es para que pues todos tengamos esa ¿cómo llamarle? Esa dinámica de no solo ir a comprar a los lugares y como pinche robot llegas y compras, sí, dame esto y te lo llevas y agarras tu bolsito y te vas. Ve viendo como empresario, yo creo que la mayoría de los empresarios lo hacemos, vas a un lugar y ves la forma en que atienden, ves la dinámica, ves la estrategia de marketing, o sea, estás viendo todos los pros y contras del negocio y ya estás diciendo, ¡ay! Y para ese tipo de personas es este podcast, ¿no? Ese que va caminando y dice, criticón. ¡Ay! Yo sí, el criticón, güey. ¡Ay, yo es que esta madre les falta esto, cabrón! ¿Por qué no lo hacen? ¡Ay, esta madre les falta el otro! Estaba yo platicando con una persona de por qué en algunos lugares venden más caro. Y justo se va a empatar con lo que tú dices, Jos. Sin embargo, yo vendo, voy a ponerme como ejemplo, yo vendo commodities. Yo vendo manzanas. Entonces dices, voy a hacer mi producto, el producto viene de ti. Véndelo bien, no te vayas a competir por precio. Oye, pero vendo manzanas. Y es la misma manzana del güey que lo venden enfrente. Y el de enfrente viene en un camión y viene directamente desde donde...
Washington.
Desde donde nacen las manzanas, no sé decirle. Es que hay un mercado de verduras por aquí cerca. Desde el mercado de verduras, y la está dando en 10 pesos y yo la quiero dar en 30. No por, digamos, no por competir con precio tú te vas a bajar a 10 pesos. ¿Cómo lo puedes lograr? Y justamente estaba yo platicando con una persona de este tema. Ok, estábamos hablando de una tienda que vende productos gourmet y los venden pues caros, ¿no? Son productos gourmet. Y yo le decía, sí está bien el producto gourmet, pero, por ejemplo, la verdura es cara. Y me decía esta persona, yo sabía que estaba correcta, pero yo estaba contrapunteando para que me llegara el dato que yo necesitaba escuchar en ese momento, ¿no? Yo decía, sí, pero está cara. Dice, sí, pero pues es que si tú quieres ir a comprar un producto gourmet, bueno, vas a tener que ir a esa tienda. Le dije, sí, pero la manzana está cara, y la manzana no es un producto gourmet. Sí, pero es el caminar sobre esos pasillos, es la experiencia de ir a comprar, de encontrar ese producto que en ningún lado lo venden, y eso te da como una plusvalía. Y entonces, si ya estás ahí, si ya te están ofreciendo ese valor agregado, ¿qué va a pasar si necesitas manzanas?
¿Las compras ahí?
Pues las vas a comprar. Tan solo, eso lo vi en Carlos Muñoz, lo estaba comentando, y es que te sientes como...
Saludos, amigo.
Saludos. patrocínanos. Lo sientes como
una deuda,
a huevo, es una deuda, sí. De tanto valor agregado que te están dando, de la manera en que te recibe el policía, del tipo de carrito que estás agarrando, del modelo de negocios, de que te venden productos elite, güey, que están al alcance de tu mano, que si bien son caros, no son tan caros, o sea, vienen a precios accesibles, y pues te venden la manzana, que es un commodity, que justo afuera está una señora sentada y la venden 10 pesos, la misma pinche manzana, pero tú ya estás dentro, y te sientes responsable de todo, de ese consumo que estás haciendo, de su valor agregado, y eso que te lleva a comprar la chingada manzana, a 30 pesos, cuando afuera está 10 pesos, por decir algo, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí, con eso que tú acabas de decir, de no salir a ponerte en la madre allá afuera por el precio. En alguno de los videos que estábamos haciendo, yo les decía, agreguen valor. Y hubo un cabrón que se me acercó y me dijo, oye, pero no me dijiste qué valor. Pues estupendo, cabrón. O sea, yo te estoy diciendo que agregues valor, pero pues necesitas pensar, güey. O sea, yo no te voy a venir a solucionar tu negocio. Al final, los expertos de los negocios son ustedes. ¿Qué valor agregado puedes darle al cliente para que cuando entre papelería de la esquina se sienta poca madre? Y no es forzarlo, es esta madre es inconsciente, que llegue y que sienta tanto valor dentro de tu atención, dentro de tu nicho, de tu modelo de negocios, hasta de la imagen de la tienda, de la pintura, del acomodo de las cosas. ¿Qué valor le estás dando para que te compre un lápiz que vale 3 pesos, te lo compre en 15 pesos? Y es ahí donde realmente debemos empezar a trabajar. La gente, el consumidor, después de esta pandemia, no va a buscar lo mismo de antes. Va a buscar algo que realmente le haga match con lo que está gastando. Que sienta que si va a invertir 1,000 pesos, que esté recibiendo 3,000, por decir algo. Y eso es subconsciente, no es que realmente esté recibiendo 3,000 pesos. Sin embargo, es todo el preámbulo, cómo enamoras al cliente. Es un arte, güey. Yo lo veo así, es un arte, güey. Cómo enamoras al cliente para que te consuma sin necesidad de preguntar el precio. ¿Restaurante? No, hay un restaurante que no tienen, en su lista no tienen precios. Exacto. Y es por todo el pinche ambiente. Y tú sabes que te va a costar caro, pero lo quieres vivir.
Y si se lo pago,
¿no? Pero ya no lo pueden hacer.
Bueno, es un decir. Ah, bueno. Y sí lo hacen.
Ok, a ver. Vamos a un viaje. Todos agarren su churrito. Es una escena muy común dentro de las películas, dentro de los comerciales, incluso en donde tú estás parado como primera persona, y vas caminando, llegas a una tienda. Imagina la tienda, la que tú quieras, a donde tú vayas, no una tienda chiquita, por lo menos un mini super que tenga unos 2 pasillos al menos, y que vas caminando. Cierra tus ojos si tienes la posibilidad. Si vas manejando, no lo cierres, no mames.
Cierra uno.
Sí, cierra uno. Tápate un oído.
Si vas manejando, empieza a
Si vas manejando, te estacionate. Ok. Vas caminando y lo primero que ves es una puerta de cristal con un policía sonriéndote, ya sin cubrebocas, sonriéndote, y que te abre la puerta y te da los buenos días, porque son las 11 de la mañana. Entras, hay una persona acomodando los estantes, voltea y te saluda y te da los buenos días. Pasas en un estante, ya llevas tu carrito, empiezas a colocar cosas en tu carrito, todas bien acomodadas, todas bien puestas y por secciones, y a ti no te va costando trabajo entenderlas. Tienes una necesidad. Te acercas con la persona que estaba acomodando y te contesta amablemente. Termina de acomodar o termina de hacer lo que está haciendo, si es que tiene que terminarlo, y si no, en ese momento lo interrumpe y te ayuda. Una persona que conoce y sabe la tienda. Te da lo que necesitabas, sigues caminando, te vas a la sección de refrigerados, todos los refrigerados están en buena temperatura, te das cuenta que no hay productos próximos a caducar, tomas lo que necesitas, sigues caminando y te vas a la caja. En la caja hay una fila, sin embargo, hay un revistero que esta vez sí te dejan abrirlo. ¿Por qué? Porque en las filas siempre nos gusta ver las revistas y la neta pues no deberíamos. Pero esta vez la tienda te dice, estas revistas son para que te hagas pendejo en lo que te esperas a que pases. Estás viendo la revista, es un tema interesante, y pasas a caja. Antes de pasar a caja, se te antojó un chocolate, lo pones en tu carrito. La cajera te atiende amablemente, te acomodan tus cosas, te cobran bien, tienes en tarjeta, tú pagaste la mitad con tarjeta, la mitad con efectivo, nadie te hizo caras, no tuviste que esperar 5 minutos en lo que la cajera se equivocó y pidió a su supervisor que llegara a hacerle una cancelación y que tuviera que cambiar. No tuviste que hacer nada, fue la experiencia perfecta. Ahora, si te causó algo de satisfacción vivir esto, porque a mí relatarlo sí me causó satisfacción, me imaginé en esa tienda. Ahora, replica ese proceso en todos tus clientes. No importa el tamaño de tu tienda, no importa cuántas personas sean, no importa que no tengas que pedir autorización para una cancelación. Haz que todos tus clientes sientan esa satisfacción al entrar a tu tienda física, a tu tienda virtual, al comprar incluso por algún medio, alguna tienda virtual como Mercado Libre, como Amazon, como Easy Compro, la que quieras. Asegúrate de que el cliente entre, camine, pague y salga satisfecho. Ese es tu reto.
Ya quedaron satisfechos, ¿verdad?
Sí, pues es la idea, ¿no? Que realmente demos ese valor al cliente, y eso va a ser un parteaguas para el nuevo mercado. Ya lo estamos viendo, la gente ya no nada más quiere que lo atiendas y ya, ¿no? O que lo atiendas bien o que le des una sonrisa, quiere algo más. Dicen por ahí que en un entrenamiento que tomé, que el 67% de los clientes son digital first. Primero van a buscarte a internet, te investigan y después te van a comprar. Obviamente eso yo creo que no, bueno, igual y en la actualidad empieza a funcionar un poco, pero creo que para los commodities no aplica. Sin embargo, yo creo que sí puedes hacer una estrategia para llamar a tus clientes siendo una tiendita, siendo una ferretería, siendo una papelería. Genera algo que realmente haga la diferencia para que empieces a llamar a esos pocos clientes que van a empezar a salir a consumir.
¿Algo más, Adán?
No, de momento estoy.
Mucho gusto. Trae la carta, por favor. Bien, chicos, pues este fue el episodio de hoy de Anécdotas de Emprendedores. La verdad es que la ocasión ameritaba a de nuevo despertar esa pasión, a de nuevo dar una pequeña cachetada de decir, ok, necesitas cambiar lo que estás haciendo. No saben la cantidad, bueno, yo creo que ustedes también en carne viva lo han visto, la cantidad de negocios que se han visto afectados, la cantidad de, por ejemplo, restaurantes, este tipo de restaurantes que te trataban, que su valor agregado estaba en que te sentaras en su mesa y te sintieras en el pinche restaurantote, y ahorita tuvieron que evolucionar. Incluso en Pachuca hubo un salón de fiestas que dijo, no vamos a cerrar, no tenemos fiestas, no tenemos eventos, pero vamos a poner nuestro personal de servicio, vamos a activar nuestra cocina y vamos a mandar menús, y aquí está el menú cada semana, y se los hacemos llegar a su domicilio. Cambiaron por completo su dinámica desde el principio de la pandemia, desde el mes de abril ellos lo lanzaron, desde principios de abril, y siguen trabajando con eso. Entonces, tú decides cuánto tiempo te vas a tardar en adaptarte. Y si es que ya te adaptaste, pues necesitas ir controlando tu negocio. Y como lo dijo Donato, tómate también, si estás saturado, qué padre, pero tómate el tiempo para analizar cuál va a ser el siguiente paso. Porque esto en algún momento se va a acabar, pero no va a cambiar. Bueno, mejor dicho, va a cambiar. Se va a acabar esto y el mercado va a evolucionar. ¿Estás listo para eso? Espero que sí. Y si no estás listo, es momento de poner acción. Porque esto es un reloj que viene, es un countdown, y viene hacia atrás. Estás a punto de quedarte en lo obsoleto. Así que, emprendedores, ese es el consejo, ese es el tema de hoy. Síganos en nuestras redes, recuerden seguirnos en JD Suite, J de marketing, estén al pendiente de todo el contenido que estamos generando y síganos en el grupo de Facebook Anécdotas de Emprendedores. Ahí generalmente estamos contrapunteando sobre la parte de emprendimiento. Si tienen alguna duda o algo así, háganosla saber ahí. Estamos en contacto y cuídense.
Hasta luego.
Adiós, bye.